Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español, en tu móvil, por internet, en tu radio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a SBS Audio Australia en Español. Mi nombre es Esther Lozano. Este lunes 30 de septiembre del 2024 te saludo desde nuestros estudios en el norte de Sydney, en la tierra tradicional del pueblo Cammeraygal.
Y desde Melbourne, tierra ancestral del pueblo Wurundjeri, Claudio Vázquez con las noticias.
En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Hoy en el programa nos vamos a detener en lo que está pasando en el Líbano para contarte lo último de la guerra en la región. El ejército de Israel asesinó en un bombardeo en Beirut al líder del grupo Hezbollah, ante lo que Irán ha prometido venganza. En temas australianos te vamos a hablar de la opción de los alquileres compartidos, una práctica cada vez más común debido al alto coste de la vivienda. ¿En qué consiste y cuáles son los riesgos? Aquí te contaremos. Vamos a dedicar unos minutos al cine y a contarte sobre el Festival de Cine Latinoamericano que se presenta en Melbourne. Todo esto y los deportes hasta las 2 de la tarde, pero primero vamos al boletín de noticias con Claudio Vázquez.
Ingenieros de Qantas abandonaron hoy su trabajo por 2 horas para reclamar por mejores salarios. Israel afirma haber matado a otro alto dirigente de Hezbollah en el Líbano. Mueren 8 militares en Colombia en accidente aéreo. Estos son los titulares del lunes 30 de septiembre de 2024. Muy buenas tardes. Comenzamos con noticias nacionales. Cerca de 1,000 ingenieros de Qantas han abandonado hoy su trabajo en protesta por las fallidas negociaciones salariales. La huelga de 2 horas de esta mañana, desde las 7 a las 9 a.m., afectó al personal de los principales aeropuertos de Brisbane, Sydney, Canberra, Melbourne, Adelaide y Perth. Los miembros del sindicato reclaman un aumento salarial del 15% en el primer año de un nuevo acuerdo empresarial, seguido de incrementos del 5% en los años siguientes. Un portavoz de Qantas afirmó que se tomaron medidas para minimizar el impacto de la huelga en los planes de los viajeros. El secretario nacional del Sindicato Australiano de Trabajadores de la Industria Aérea, Steve Murphy, afirmó que los salarios de los ingenieros llevan años congelados y eso tiene que cambiar.
And we've seen on Thursday and today the workers starting to take to the streets to demonstrate the Qantas that they have had enough.
El jueves y hoy los trabajadores han empezado a salir a la calle para demostrar a Qantas que ya están hartos. Están hartos de la avaricia de Qantas, del enfoque de Qantas, siempre en busca de algo, pero nunca capaz de dar algo. Hemos visto a Qantas tener vuelos fantasma. Hemos visto cómo han renovado su flota y nada de eso ha regresado a los trabajadores. Ya es hora de que Qantas demuestre a estos trabajadores que se les valora, que se les respeta y que se les paga bien, decía Steve Murphy, representante de trabajadores de Qantas. El tesorero federal Jim Chalmers publicará hoy formalmente el resultado final del presupuesto del gobierno federal, que arroja un superávit de 15.800 millones de dólares para el ejercicio 2023-2024. El superávit, que es un 0,6% de la producción económica total de Australia, es de 6.400 millones superior a los 9.300 millones previstos inicialmente en el presupuesto de mayo. El gobierno afirmó que este resultado es mejor de lo previsto y se debe enteramente a la reducción del gasto. Chalmers afirmó que la consecución de superávits consecutivos, el primero en casi 2 décadas, es prueba de una gestión económica responsable de parte del gobierno. Las organizaciones sanitarias afirmaron que la investigación del COVID-19 del gobierno federal australiano debería ser el catalizador de la creación de un centro permanente para el control de la enfermedad. Pero el gobierno mantiene que lo mejor es una implementación gradual, mientras se esperan las conclusiones de los expertos. La investigación del COVID-19 sobre la respuesta nacional a la pandemia debía presentar hoy su informe final, pero el primer ministro Anthony Albanese ha concedido una prórroga debido a la envergadura y complejidad del informe. Creada en septiembre de 2023, esta investigación estuvo dirigida por Robin Crook, exsecretaria de Salud de Nueva Gales del Sur, y entre sus miembros se encontraban la economista Angela Jackson y la experta en salud pública Catherine Bennett. El mandato excluía las decisiones tomadas por los estados y territorios. El presidente de la Sociedad Australiana de Enfermedades Infecciosas, Joseph Doyle, afirmó que ya es hora de que el gobierno cumpla su promesa electoral de crear un organismo gubernamental nacional permanente para hacer frente a futuras pandemias y problemas sanitarios. Los servicios de emergencia del estado de Nueva Gales del Sur están instando a los residentes afectados por las inundaciones en el norte del estado a permanecer vigilantes, ya que se espera que varios ríos alcancen sus picos de inundaciones menores en los próximos días. El SES dice que ha respondido a 638 llamadas de asistencia y 5 rescates por inundaciones en los últimos días, y advierte que se esperan posibles tormentas hoy lunes 30 de septiembre. Las fuertes lluvias caídas a lo largo de la costa norte del estado y los ríos del norte han provocado importantes subidas del nivel de los ríos e inundaciones repentinas. El controlador de incidentes del SES del estado de Nueva Gales del Sur, Scott McLennan, dice que a medida que aumenta el tráfico, las personas que conducen en la zona deben mantenerse al día con las advertencias y los cierres de carreteras.
There were 5 flood rescues. Those flood rescues indicate that there are still some work to be done.
Ha habido 5 rescates por inundación. Esos rescates por inundación indican que todavía hay trabajo por hacer sobre la conducción a través de las aguas de la inundación. Por favor, tómese su tiempo ahora y revise sus planes de viaje. Esta es la temporada de tormentas. Es realmente imperativo que todo el mundo permanezca a salvo y que los voluntarios del SES de Nueva Gales del Sur y nuestras agencias asociadas también lo estén, decía McLennan. Las hermanas Sarita y Therese King, artistas aborígenes Gurindji Wanji, dicen que diseñar una nueva gama de lentes para apoyar el trabajo de la Fundación Fred Hollows ha sido inmensamente gratificante. Los $25 de cada montura vendida a través de Specsavers se destinarán al programa de Australia Indígena de la Fundación Fred Hollows para ayudar a que la atención oftalmológica sea más accesible para los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres. Sarita King declaró a NITV Radio que la causa le llega al corazón.
Really, it just came from the need to get First Nations people that proper health, eye health care.
En realidad, surgió de la necesidad de proporcionar a las personas de las Primeras Naciones una atención sanitaria adecuada, ya sea en el campo o transportándolas para que se les examine alguna de esas enfermedades oculares que no existen en el resto de Australia, y elevar ese nivel de atención. Fred Hollows es una fundación increíble que trabaja con socios sobre el terreno, decía Sarita King. Vamos ahora a noticias internacionales. El ejército israelí afirmó haber matado a Nabil Kauk, alto dirigente de Hezbollah, en un ataque en un suburbio del sur de Beirut. Hezbollah confirmó su muerte, lo que le convierte en el 7º alto dirigente de esa organización asesinado en ataques israelíes en poco más de una semana. El anuncio se produjo un día después de que Hezbollah confirmara la muerte de su líder, Hassan Nasrallah. Una oleada de ataques aéreos israelí en amplias zonas de el Líbano ha causado la muerte de al menos 1.030 personas, entre ellas 156 mujeres y 87 niños, en menos de 2 semanas, según el Ministerio de Sanidad libanés. En la ciudad de Tiro, en el sur del Líbano, Sausan Halawi ayuda a cavar fosas para enterrar a 6 familiares muertos por los ataques aéreos israelíes. Todavía hay gente debajo de los escombros, un anciano, una mujer de 70 años, un hombre de 90 años. Todos los mártires son mujeres y niños, y un miembro del ejército libanés. Sus padres, su cuñada y su hermano fueron martirizados, decía Halawi. Cientos de miles de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares en el Líbano por los últimos ataques. El gobierno libanés calcula que unas 250.000 personas se encuentran en refugios y entre 3 y 4 veces más personas se hallan en casas de amigos o familiares o acampando en la calle. En tanto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que tiene previsto hablar con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y cree que debe evitarse una guerra total en Medio Oriente. Las declaraciones del presidente norteamericano se producen luego de que los ataques aéreos israelíes en todo el Líbano mataran a decenas de personas el domingo. Biden habló con los periodistas antes de embarcar en un avión en Dover, Delaware.
Can an all-out war in the Middle East be avoided? It has to be.
El reportero pregunta, ¿puede evitarse una guerra total en Medio Oriente? Tiene que serlo. Realmente tenemos que evitarla, dice Biden. Ya hemos tomado precauciones en relación con nuestras embajadas y el personal que quiere salir. Y aunque todavía no hemos llegado a ese punto, estamos trabajando como locos con los franceses y muchos otros países, decía el presidente Biden. No quiso, sin embargo, decir cuándo tenía previsto hablar con Netanyahu. La Casa Blanca considera la muerte de Nasrallah un duro golpe para Hezbollah. La administración Biden ha tratado de actuar con cautela para evitar que la guerra con Israel, de Israel contra Hamas, que al igual que la que lo enfrenta con Hezbollah, estalle en un conflicto regional total. Vamos a noticias de Latinoamérica. 8 militares murieron en un accidente de helicóptero este domingo en Colombia cuando realizaban una misión médica en el departamento de Vichada, fronterizo con Venezuela, indicaron autoridades del país. El presidente colombiano Gustavo Petro escribió en la red X: lamento informar el fallecimiento de 8 miembros de las Fuerzas Aéreas de Colombia, quienes se desplazaban en una misión humanitaria en el departamento del Vichada. Su helicóptero se precipitó a tierra. La Fuerza Aérea informó que el helicóptero Huey 2 fue hallado en una zona rural del municipio de Cumaribo y que luego de hacer una misión de búsqueda confirmaron que no hay sobrevivientes. El accidente ocurrió en la madrugada de este domingo. Imágenes difundidas por medios locales mostraron al helicóptero calcinado y destruido en medio de un pastizal. Este no es el primer accidente de aeronaves militares en lo que va del año en Colombia. En abril, 9 miembros del ejército fallecieron en el norte del país cuando su helicóptero se precipitó a tierra. En febrero, 4 militares murieron en un accidente de un helicóptero Black Hawk cuando iban de camino a una base aérea en la frontera con Panamá. Ese mismo mes, 5 policías murieron tras desplomarse otro helicóptero en el departamento de Antioquia. En ninguno de estos casos se responsabilizó a los grupos armados que han enfrentado al Estado colombiano a lo largo de 6 décadas en un conflicto interno. En Australia, los pacientes del país estarían pagando para ver al médico de cabecera, a pesar de que se han triplicado los incentivos por facturación masiva o bulk billing, como se conoce aquí en Australia. La encuesta Health of the Nation del Real Colegio Australiano de Médicos ha revelado que 1 de cada 4 médicos factura más consultas después de que el gobierno de Anthony Albanese aumentara la financiación del bulk billing. Sin embargo, el informe reveló que los gastos de bolsillo de los pacientes aumentaron hasta $36.86 de media por una consulta de 20 minutos en el año 2024, frente a los $34.91 del 2023, a medida que la inflación afecta al sector sanitario. Nicole Higgins, presidenta del Real Colegio Australiano de Médicos, dijo que los resultados muestran la necesidad de abordar la infrafinanciación de Medicare y que hay que hacer más para que la asistencia sanitaria sea más asequible para todos los australianos. En el informe del tiempo de hoy, Perth estará soleado por la tarde con 23 grados de máxima. Adelaide tendrá posibles precipitaciones con un tope de 20 grados. Melbourne, parcialmente nublado por la tarde con 19 grados de máxima. Hobart estará parcialmente nublado con un tope de 19 grados. Canberra, mayormente soleado esta tarde con una máxima de 21 grados. Sydney, por su parte, estará nublado con posibilidades de algunos chubascos con una máxima de 20 grados. Brisbane tendrá algunas precipitaciones y 29 grados de máxima. Y Darwin, por su parte, estará soleado toda la tarde con 36 grados de máxima. Este fue el boletín de noticias del lunes 30 de septiembre, pero no te vayas que de inmediato comienza tu programa de SBS Audio Australia en Español con mucha más información. Mañana a la 1, otro informe noticioso. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
Muy buenas tardes y bienvenidos al programa de hoy. Es un gusto estar contigo en este rato de la tarde. Este lunes 30 de septiembre del 2024 vamos a abordar el tema de los alquileres compartidos, una opción a la que cada vez más gente se une aquí en Australia, sobre todo entre las personas migrantes y debido al alto coste de la vivienda. Aquí te hablaremos de las cuestiones prácticas y también de los riesgos. En la parte de cultura vamos a hablarte del Festival de Cine Latinoamericano que se presenta en Melbourne. Conversaremos con el organizador. Y en los deportes te contaremos sobre los campeones y campeonas del Mundial de Ciclismo que terminó y también los de la Copa de Australia de Fútbol. Pero primero, el líder supremo de Irán declaró 5 días de luto tras el asesinato del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, por parte de Israel. El ayatolá Ali Khamenei dice que la muerte del líder respaldado por Irán no quedará sin venganza. Israel utilizó lo que se conoce como bombas destructoras de búnkeres en ataques aéreos en Beirut para llevar a cabo el asesinato ordenado por el primer ministro Benjamín Netanyahu. Mientras los partidarios de Nasrallah en Líbano, e Irak e Irán están de luto, también ha habido celebraciones tras el asesinato de uno de los enemigos jurados de Israel. Soy Esther Lozano y esto es SBS Audio Australia en Español. Dependiendo de a quién se le pregunte, el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, era un orador carismático, un líder alguna vez amado o el odiado cerebro de operaciones terroristas. Pero ahora Hassan Nasrallah, quien dirigió el grupo político y militante libanés Hezbollah durante más de 3 décadas, fue asesinado en un bombardeo aéreo israelí en la capital del Líbano, en Beirut. Es uno de los momentos más significativos en un año de conflicto en Oriente Medio. Nasrallah, a menudo llamado el político más influyente del Líbano, fue asesinado junto con varios civiles. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dice que el asesinato del jefe de Hezbollah es un punto de inflexión histórico.
Nasrallah's assassination was an essential condition to achieving the goals we set.
El asesinato de Nasrallah fue una condición esencial para lograr los objetivos que nos propusimos: devolver sanos y salvos a los residentes del norte a sus hogares y cambiar el equilibrio de poder en la región a lo largo de los años. Porque mientras Nasrallah viva, él restaurará rápidamente las capacidades que le quitamos a Hezbollah y, por lo tanto, yo di la orden y Nasrallah ya no está con nosotros. Esto es lo que dijo el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Por su parte, el gobierno libanés ha declarado 3 días de luto por la muerte de Nasrallah a partir del lunes. Y el ejército israelí dice que en el ataque contra el líder de Hezbollah lanzó 85 bombas llamadas destructoras de búnkeres en el barrio densamente poblado de Daiye, en los suburbios del sur de Beirut. El ejército de Israel dice que tomó a Nasrallah desprevenido en un centro de comando central, destruyendo varios edificios residenciales circundantes en el proceso. Este es el sonido de esa operación. Aunque se espera que el número de víctimas aumente, los equipos de rescate han confirmado hasta ahora la muerte de al menos 11 personas y más de 100 heridos. Los ataques son controvertidos, ya que la Convención de Ginebra establece que estas bombas revienta búnkeres están prohibidas en barrios civiles como Daiye. Ahora, cientos de familias desplazadas por los ataques se ven obligadas a dormir en playas, en plazas públicas o en sus coches, debido a la saturación de los refugios instalados en las escuelas de los alrededores de la ciudad de Beirut. Fátima Sillada, una refugiada siria, durmió en la playa anoche con su familia y cientos de extraños después de huir de Daiye en una motocicleta mientras llovían bombas sobre ella. La escuchamos.
I'm a diabetic patient. I sat on the ground.
Soy una paciente diabética. Me senté en el suelo. No pude salir a buscar a mis hijos de mi casa, ni pude caminar. Estaba gritando mientras las bombas estaban sobre nosotros. Solo queremos un lugar seguro. No necesitamos ropa, ni ayuda, ni comida, ni bebida. Solo queremos un lugar seguro para que nuestros hijos no tengan miedo. Nosotros hemos dejado la guerra siria por el bien de los niños. Vinimos aquí y ocurrió la misma guerra, decía Fátima Sillada. Y hoy otra ola de ataques aéreos israelíes contra Beirut y todo el Líbano ha matado a 33 personas y herido a casi 200, a 195 en concreto. El ministro de Salud del Líbano dice que al menos 1.030 personas han muerto en menos de 2 semanas de bombardeos israelíes en todo el país. Entre ellas había 156 mujeres y 87 niños. Estos son los peores ataques que Líbano ha experimentado en casi 2 décadas. Y el ministro del gobierno libanés, Nasser Yassin, dijo a Reuters que alrededor de 1 millón de personas han sido desplazadas por la violencia. Najib Mikati, primer ministro interino libanés, dice que acudió a las Naciones Unidas en busca de paz, pero que ha vuelto a una agresión israelí más envalentonada e imprudente.
In all the meetings I held at the United Nations, I felt from Lebanon's friends absolute support for us.
En todas las reuniones que sostuve en las Naciones Unidas, sentí por parte de los amigos del Líbano un apoyo absoluto hacia nosotros y una insistencia en detener la agresión israelí. Pero desafortunadamente la ley de la selva que controla el mundo ha hecho que el enemigo israelí detenga todos los esfuerzos para un alto el fuego y continúe su guerra contra el Líbano, porque no le importa la ley ni la legitimidad internacional, decía el primer ministro interino libanés. Más de 6.000 personas han resultado heridas en la reciente violencia y los hospitales del sur del Líbano se han visto desbordados. El cirujano traumatólogo Mohamed Daoud dice que se necesita más ayuda con urgencia.
The number, extent and severity of the injuries that we have seen, which I believe the whole world has seen.
El número, el alcance y la gravedad de las lesiones que hemos visto, que creo que todo el mundo ha visto, son aterradoras. El personal médico y de enfermería está desbordado y hacemos un llamamiento a las organizaciones internacionales para que nos ayuden. Nuestra supervivencia depende de ello, decía este cirujano. Y el jefe del ejército israelí, Herzi Halevi, dice que la eliminación de Nasrallah no es el final de su guerra contra Hezbollah en el Líbano. El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, ha respondido diciendo que la muerte del líder respaldado por Irán no quedará sin venganza y anunció 5 días de luto en Irán. Esta historia ha sido producida por Sam Dover para SBS News.
Asegúrate de obtener una imagen completa, no solo la que te ofrecen las redes sociales. Encuentra todas nuestras noticias e historias en el sitio web de SBS Spanish. Marca sbs.com.au/Spanish en tu navegador hoy mismo.
El Latin American Film Festival, el que organiza la Universidad de Melbourne junto a diversas embajadas latinoamericanas, celebra su 19ª edición en octubre, en este mes que se viene ya. Y está invitando a todas las personas a asistir a las proyecciones de películas realizadas en esta región del mundo. El festival comienza el viernes 18 de octubre con la presentación de la película peruana Aimbo, Espíritu del Amazonas, un film animado y orientado a todo el público. Ese mismo día se realizará la fiesta de inauguración. Se presentarán 16 películas hasta el 24 de octubre. Esto va a ser en las instalaciones de la Universidad de Melbourne de forma gratuita. Todas las películas cuentan con subtítulos en inglés y para asistir solo hay que inscribirse en la página del Eventbrite del Latin American Film Festival. Nuestro compañero Claudio Vázquez conversó con Israel Olas, uno de los organizadores del Festival de Cine Latinoamericano.
Israel Olas, organizador de los estudios hispanos y latinoamericanos de la Universidad de Melbourne y también coordinador del Latin American Film Festival, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en SBS Audio Australia en Español. Y bueno, Israel, vamos justamente a hablar del Festival Latinoamericano de Cine que organiza la Universidad de Melbourne junto a otros colaboradores. Y esta es la 19ª edición, Israel. Ya son varios años. Ya cuéntame un poco de lo que se espera, ¿no?, de esta nueva edición del festival.
Muchas gracias, Claudio, por tenernos acá y por ayudar a dar a conocer el trabajo que hacemos en la universidad. Como dices, es la 19ª edición del festival en la Universidad de Melbourne y en Australia en general. Te cuento un poco sobre el festival. Este festival de cine latinoamericano se hace en todas las ciudades de Australia y es una colaboración de las múltiples embajadas y consulados de los países latinoamericanos en Australia, algunos en Melbourne, algunos en Canberra, dependiendo del estatus de cada misión, digamos, diplomática. Y bueno, todos los años las embajadas, los consulados, eligen películas que sean representativas de sus respectivos países. Entonces, todos los años nos toca una selección muy interesante, a veces muy moderna, a veces clásicos del cine de cada país, y hacemos los festivales en las diferentes universidades de las ciudades capitales de Australia. Y en Melbourne nos ha tocado este año en una selección muy interesante. Tenemos una película animada del Perú, Aimbo, que es la que va a estrenarse el viernes 18 de octubre a partir de las 5:30 en el edificio Arts West. Y como te dije, es una película animada, es decir, monitos animados, como se dice en Chile, y por lo tanto, una película muy divertida, una película de familia, y por eso también la vamos a repetir y la vamos a mostrar el domingo 20 de octubre a las 4 de la tarde, con la idea de que pudieran llegar familias con niños pequeños a esta segunda muestra de la película, que se va a dar el 20 de octubre, domingo, a las 4 de la tarde en la Universidad de Melbourne.
E Israel, bueno, hablábamos de que esta es la 19ª edición de este festival, ya son, bueno, varios años, ¿no?, que la Universidad de Melbourne está difundiendo la cultura a través del cine. Mi pregunta va a esto: ¿sirve el cine, este tipo de lenguaje fílmico, para dar a conocer nuestra cultura, para que otra gente quizás que no ha tenido la oportunidad de viajar a Latinoamérica pueda saber y conocer un poco más de nuestra identidad?
Por supuesto, el cine es uno de los mayores instrumentos para dar a conocer las realidades que se viven en América Latina. Y también sirve para preguntarnos cómo nos pensamos los latinoamericanos. Entonces, es siempre muy interesante ver la selección de películas que se muestran en las diferentes ediciones del festival y ver cómo estas películas enfrentan directamente o no a las realidades del continente. Por ejemplo, tenemos este año una selección de películas. Tenemos la película uruguaya, que es sobre fútbol, se llama Mi Mundial, pero así también en la película de Guatemala, Nebaj, trata de las secuelas, digamos, de la guerra civil guatemalteca o del conflicto civil en Guatemala. Entonces siempre hay una selección de películas que intentan investigar, digamos, de cierta forma, las diferentes realidades y formas de enfrentarse a la realidad, a la historia, a la política, a la cultura en América Latina. Y eso llama mucho la atención, no solo para latinoamericanos, españoles, pero también para gente que no conoce desde Australia necesariamente con demasiada cercanía la región latinoamericana, la diversidad de países, de culturas, de lenguas que hay realmente dentro de América Latina. Lenguas, porque si bien casi todas las películas aquí están son en español, también hay películas que incorporan lenguas indígenas y así, ¿no?
Y justamente sobre eso que estás hablando, Israel, respecto a nuestra diversidad, ¿no? También tenemos justamente muchos países con diferentes culturas, pero también tenemos una identidad común. ¿Es complejo, por ejemplo, realizar un festival queriendo mostrar toda esta riqueza, pero teniendo que hacer selección, ¿no?, de quizás algunas películas? Y en este sentido también te pregunto por la recepción del público, cuando el público va, sobre todo australiano, ¿no?, a ver estos films, puede comprender seguramente un poco más de la riqueza, ¿no?, de cada país, pero también en general de nuestro continente, ¿no? No es algo fácil de hacer.
No, mira, es una región muy compleja, aunque tenemos muchas cosas en común. Primero que nada, el idioma que hablamos, ¿no?, que nos ayuda acercarnos, en gran parte dejando fuera a Brasil, que tampoco queremos ignorar la importancia de un país como Brasil también, ¿no? Tenemos todos estos elementos en común, sea la lengua o no una de ellas, pero también cada país tiene sus idiosincrasias, sus cosas que son el producto de las culturas, de las historias, de la geografía de los países. Y bueno, el Festival de Cine es una de las mejores formas de mostrar esto, porque la imagen visual que te da una película muchas veces es mucho más directa que una lectura secundaria sobre un tema, ¿no? Y bueno, la forma de conectar que tiene el público en general con los personajes de las películas suele ser también mucho más directa, ¿no? Se ven reflejados, aunque se trate de una película latinoamericana que tenga poca relevancia directa, digamos, con la realidad australiana, la gente puede identificarse con los personajes de las películas, con las situaciones que están experimentando y con las respuestas que tienen.
E Israel, en este festival, otro de los, digamos, de las ventajas que uno tiene al participar es que no solo va a haber un film, sino también luego se dan interesantes discusiones entre el público, ¿no? Conversaciones, intercambio de ideas, ¿no? Por ejemplo, el mismo viernes, el día de la apertura, el 18 de octubre, también hay esta oportunidad, ¿no? Para compartir, quizás también bebiendo o un vino, comiendo algo y compartir con gente que viene, ¿no? De diferentes culturas y que, bueno, hay un tema en común, ¿no? Que es Latinoamérica y su cinematografía.
Efectivamente, el Festival de Cine, nosotros que trabajamos en la universidad lo vemos como una oportunidad de volver a conectar con la comunidad sin filtro, digamos. Es decir, a las sesiones del festival puede llegar gente de la comunidad en el sentido más amplio, pueden llegar australianos, pueden llegar estudiantes internacionales, está abierto a todo el público, es decir, puede llegar literalmente cualquier persona, incluyendo, por supuesto, la gente que esté escuchando SBS Spanish, ¿no? Están bienvenidos, siéntanse invitados al festival, a las películas. Y el viernes 18 de octubre, a partir de las 5:30, tenemos el estreno, la fiesta de apertura del festival, con la película Ain Bo, que comienza a las 7:00 p.m. Pero a partir de las 5:30, tenemos, tal cual has dicho, Claudio, tenemos sus canapés, sus vinos, tenemos también música latinoamericana, un muy buen grupo de música, y posiblemente también conversación, debate, todo eso que se busca para compaginar y profundizar en la experiencia de ver una película.
Muy bien, Israel. Y finalmente, cuéntanos un poco cómo es la estructura, porque si bien decíamos que comienza el viernes, también hay películas casi cada día, a veces una película por día y a veces dos.
Sí, efectivamente. Mira, tradicionalmente el Festival de Cine ha durado las 2 semanas a partir del viernes que se abre el festival. Pero nosotros nos hemos dado cuenta, con el paso del tiempo, de que la gente en la sociedad contemporánea está cada vez más ocupada. Y entre semana, con el invierno, en Melbourne, es cada vez más difícil salir, digamos, después del trabajo a ver una película. Entonces, este año lo hemos programado de forma especial con la idea de atraer efectivamente no solamente estudiantes universitarios, pero miembros de la comunidad en general. Entonces, el viernes 18 tenemos la fiesta de apertura del festival, es fantástico, es gratis, es completamente gratis y es una muy buena noche, así que realmente de verdad invito a todo el mundo a, por favor, hagan un Google search por el Latin American Film Festival en la Universidad de Melbourne. Y suscríbanse a Eventbrite, donde pueden sacar entradas gratis para la fiesta y para la película. Y estando ahí, vean las otras películas que se ofrecen. Entonces, el viernes se abre con una fiesta, el festival, y luego el sábado y el domingo tenemos múltiples sesiones paralelas. Creo que el sábado tenemos algo así como 6 películas en 2 cines distintos a la misma hora. Y el domingo lo mismo, tenemos algo así como 8 películas. Y con la idea de que, siendo que es un fin de semana, la gente pueda venir, quedarse, ver 1 o 2 películas, conversar, después salir a comer algo en Carlton si quieren. La idea es hacer del Festival de Cine una invitación abierta para la comunidad y que la gente pueda venir pasar el fin de semana en la universidad viendo películas en portugués, en español, en castellano, con temas latinoamericanos.
Excelente panorama entonces para esta primavera. Ya los días están siendo un poco más soleados, más calentitos, y también excelente para ver buen cine y aprender, discutir, conversar un poco más de nuestra identidad latinoamericana a través del cine. Israel Olas, organizador de estudios hispanos y latinoamericanos de la Universidad de Melbourne y también coordinador del Latin American Film Festival, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en SBS Audio Australia en Español.
A ti, Claudio, espero verte en el cine.
Era nuestro compañero Claudio Vázquez con esa entrevista. La opción de la vivienda compartida se está volviendo cada vez más popular en Australia, a medida que más personas buscan compartir casa con otros para ahorrar en costos de alquiler. Entonces, ¿qué factores clave debe tener en cuenta a la hora de tomar esta decisión y cómo se pueden evitar posibles estafas? En este episodio de Vida en Australia, exploramos lo que implica compartir alojamiento. En medio de la creciente crisis del costo de la vida, cada vez son más las personas que buscan un alojamiento compartido. La Oficina Australiana de Estadísticas, la ABS, por sus siglas en inglés, define una casa compartida como un hogar en el que residen juntas dos o más personas no emparentadas con una edad mínima de 15 años. Claudia Conley es Community Manager de Flatmates, una plataforma online especializada en conectar a personas que buscan alojamientos compartidos.
Una casa compartida es un hogar que está formado por personas que no están emparentadas y no están en pareja, y que viven juntas bajo el mismo techo y comparten el alquiler, dividen las facturas, etc.
Aunque comúnmente se cree que los jóvenes suelen compartir casas cuando se mudan de casa para trabajar o estudiar en otras ciudades, Claudia dice que esto ya no es así.
Lo que ha pasado con el estereotipo de las casas compartidas es que los jóvenes menores de 35 años en realidad vivieron una disminución demográfica en los compañeros de piso del 10% en el último año. Y lo que hemos visto es que nuestros miembros mayores de 55 años han aumentado en un 10% en los últimos 12 meses. Esto se debe a que estamos teniendo más propietarios que ingresan al mercado alquilando una habitación libre en su casa, para ayudar a compensar todas las subidas de tipos de interés que hemos visto recientemente.
El aumento del coste de la vida ha obligado a muchos australianos a reducir sus gastos y también buscar alternativas más económicas. Claudia dice que la vivienda compartida ha ganado una popularidad significativa en los últimos 2 años debido al aumento de los precios de las hipotecas.
En los últimos 2 años, supongo que la demanda de vivienda compartida realmente se ha disparado y eso se debe al aumento del costo de vida y a la crisis de alquileres. Obviamente, vivir en una casa compartida puede ser caro para las personas y aún así conllevar costos, pero es mucho más asequible en comparación con el alquiler tradicional.
Los residentes de viviendas compartidas a menudo priorizan la asequibilidad debido a importantes limitaciones financieras.
De hecho, el 85% de nuestros miembros viven en una vivienda compartida por razones financieras. Y esto es realmente una combinación entre ahorrar para comprar su propia casa o buscar un estilo de vida, y vivir en una casa compartida porque los alquileres podrían ser más asequibles.
No solo las personas con dificultades económicas, sino también los migrantes recién llegados y sin historial de alquiler, a menudo buscan alojamiento compartido. Berindar Kaindal, especialista en vivienda con sede en Victoria, señala que los nuevos migrantes enfrentan desafíos para conseguir viviendas de alquiler tradicionales y a menudo recurren a alojamientos compartidos.
especialmente los nuevos migrantes, si no tienen historial, están luchando para encontrar alojamiento y se están moviendo hacia la vivienda compartida.
Kaindal dice que la oferta y la demanda también juegan un papel crucial para hacer que la vivienda compartida sea una opción más viable para aquellos que buscan alojamiento en un mercado de alquiler muy competitivo.
Si ponemos una casa en el mercado, por lo general recibimos de 40 a 100 solicitudes en la primera semana, y eso hace que las cosas sean realmente difíciles para los nuevos inmigrantes y también para otras personas que están vendiendo sus casas y se están pasando al mercado de alquiler, porque no hay asequibilidad.
Los inquilinos que ya viven en una casa también pueden subarrendar su residencia para compartir el alquiler, pero necesitan la aprobación previa del propietario. Berinder Kaindal lo explica.
Puede haber un inquilino principal o varios inquilinos principales que son responsables de pagar el alquiler a tiempo. Así es como funciona el subarriendo. El arrendatario principal es responsable de todo, y él o ella es el que se va a comunicar con los dueños o la agencia inmobiliaria.
Pero, ¿cómo funciona esto en la práctica? Cuando un propietario comparte una casa mientras reside en ella, es responsable de proporcionar todos los servicios básicos.
Deberían tener una cocina aparte, un baño separado y algunas restricciones en torno a la limpieza. Ese es el tipo de acuerdo mutuo que tienen que llegar para hacer que la casa sea habitable.
Y resolver los desacuerdos con prontitud es crucial para mantener la vivienda compartida pacífica y agradable para todos los involucrados. Claudia Conley, la community manager de Flatmates, aconseja que los inquilinos y los propietarios mantengan todo por escrito para evitar cualquier disputa.
Se recomienda encarecidamente a ambas partes que se aseguren de tener absolutamente todo escrito sobre su acuerdo. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo van a vivir en la casa? ¿Cuánto vas a pagar de alquiler? ¿Cuál es el depósito que se pide? ¿Qué pasa si las cosas se rompen? Es información importante que debe quedar por escrita y que ambas partes tienen que firmar.
Navegar por el mercado de la vivienda compartida puede ser un desafío, especialmente con la creciente prevalencia de estafas dirigidas a posibles inquilinos. Claudia Conley reconoce que las estafas ocurren, pero enfatiza que se pueden evitar.
Alguien te ha enviado un mensaje en línea y te ofrece un hermoso ático en Melbourne con vistas a la ciudad, que está completamente amueblado. Tienes todas estas comodidades increíbles y electrodomésticos nuevos y cuesta $200 a la semana. Eso suena demasiado bueno para ser verdad y podría ser una estafa.
Cuando se trata de personas que ofrecen bienes o servicios en línea, Conley aconseja tener cuidado, especialmente si no pueden reunirse con esa persona.
Si alguien pone muchas excusas de por qué no puede reunirse contigo, eso podría ser una estafa y eso es algo a lo que hay que estar atento.
Es necesario verificar tanto la legitimidad de la propiedad como la identidad de la persona con la que se está uno comunicando, especialmente para aquellos que planean mudarse a Australia.
Esto puede ser extremadamente difícil, ya que obviamente quieres tener tu alojamiento organizado antes de llegar. Pero desde nuestra perspectiva, eso es lo más seguro que puede hacer para ayudar a mitigar las estafas.
Era Claudia Conley terminando este reportaje de Afnan Malik para el podcast Vida en Australia. Te animamos desde aquí a que te suscribas o a que sigas el podcast Vida en Australia, que podrás encontrar en nuestra página web SBS Australia en Español, y ahí puedes obtener más información valiosa y consejos sobre cómo establecerte en tu nueva vida.
SBS Spanish. Comparte nuestras historias en Facebook.
Pronto pueda que veas menos noticias en tus feeds de las redes sociales en Australia, así que ahora es el momento de descargar la aplicación SBS Audio. Asegúrate de obtener todas nuestras noticias, opiniones e historias en el podcast de SBS Spanish para mantenerte conectado con los temas que te importan. La aplicación SBS Audio es gratuita en la App Store y Google Play.
En SBS Audio Australia en Español hemos llegado ya al tiempo de deportes y está con nosotros en la línea nuestro compañero Juan Moya. Hola Juan, ¿qué tal?
Buenas tardes, todo muy bien.
Bueno, vamos a empezar con el fútbol. Se jugó la Copa de Australia y tuvimos ganador este fin de semana.
Efectivamente, se jugó acá en el Amy Park de Melbourne entre el favorito Melbourne Victory frente a MacArthur de Sydney. El ganador, el campeón de la Copa de Australia, MacArthur, con un gol de Marin Jakolis a los 58 minutos. Hizo el negocio MacArthur, vino a defenderse y lo logró. Llegó una vez al arco con peligro y convirtió el gol. Melbourne Victory se enredó, tuvo ocasiones, no convirtió. El arquero de MacArthur atajó lo necesario y con esta victoria ante 13.000 espectadores, el MacArthur dejó en silencio y en lágrimas al Melbourne Victory, que no pudo levantar la Copa de Australia. Un buen partido, pero con poco público.
Vaya. Bueno, seguimos con fútbol y con los resultados de las ligas de España y Latinoamérica.
Claro, el partido entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, el derbi, terminó 1-1. Un partido que en el minuto 90 más 5, Ángel Correa, el delantero de los colchoneros, logró el empate del partido. Pero el partido tuvo un pero. 20 minutos estuvo detenido, porque una vez que abrió el marcador Militao para el Real Madrid, desde las tribunas comenzaron a tirarle objetos al arquero Courtois, portero del Real Madrid. Se tuvo que calmar al público, los jugadores pidieron, inclusive Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, pidió a los fanáticos que dejaran de tirar objetos para que el partido se pudiese jugar. Finalmente terminó empatado, todo terminó bien, pero indudablemente que van a haber sanciones para el Atlético. Barcelona sigue puntero con 21 puntos.
Muy bien. Y nos vamos ahora a otros resultados, Juan.
Sí, nos vamos de inmediato a lo que pasó en México, donde el Cruz Azul es el puntero del campeonato con 25 puntos, pero el América, el último campeón, no anda bien. Vuelve a perder en casa, perdió frente a los Pumas por 1-0 y queda lejos para poder clasificar dentro de los 8 mejores a las finales. En Colombia nos hicieron daño Deportivo Tolima y Santa Fe, que están en el tercero y cuarto puesto, terminaron 0-0. Once Caldas es el líder con 26 puntos. Y en Argentina, después de una semana brillante de River Plate, no pudo en su casa, esta vez en el campeonato argentino, cayó frente a Talleres de Córdoba por 1-0. Vélez es el puntero del campeonato argentino. Y en Chile, Deportes Iquique derrotó a Universidad de Chile 3-0, que es el puntero del campeonato. Colo Colo quedó segundo con 48 puntos. Tiene 3 partidos pendientes Colo Colo. De ganar esos 3 partidos pendientes Colo Colo, sería el nuevo puntero del campeonato del fútbol chileno cuando van quedando 4 fechas para que termine el campeonato.
Muy bien. Bueno, nos vamos ya a la NRL, la National Rugby League, y tenemos ya quién va a jugar la final en Sydney. Cuéntanos.
Claro, el domingo 6 de octubre a las 19:30 horas, la gran final. Los Melbourne Storm, que terminaron punteros, juegan frente a los Panthers. Los Panthers han ganado los 3 últimos campeonatos, el 2021, 22 y 23. Son los inmensos favoritos. Los Storm quieren levantar un trofeo del año 2020, que no lo logran. Gran final. Los Panthers indudablemente quieren ir por su cuarto título consecutivo, que sería histórico, a esperar una semana qué es lo que va a ocurrir en esta gran final de la National Rugby League de Australia.
Y nos vamos al ciclismo. Ha terminado ya el Mundial y tenemos ya nombres de campeones y campeonas. Cuéntanos.
Claro, Lotte Kopecky defendió su título ganado el año pasado y esta, ahora en Zurich, en Suiza, ganó el Mundial Femenino, la gran élite del ciclismo femenino de 154.1 kilómetros bajo la lluvia. Llegaron 6 ciclistas al embalaje final y Lotte Kopecky fue la más rápida y levantó nuevamente el título y va a lucir el próximo año. Esa tricota que le indica, esa tricota de arco iris que le indica como la campeona del mundo. Segunda, la acompañó en el podio Chloe Digger de Estados Unidos. Y tercera, Elisa Longo-Burgini de Italia. En el sexto lugar, que llegó dentro de las con posibilidad de ganar, terminó la australiana Ruby Roseman. Y en varones, por primera vez se proclama campeón del mundo el esloveno Tadej Pogačar. Ganó el Giro, ganó el Tour de Francia y ahora es campeón del mundo con una exhibición increíble. Fueron 273.9 kilómetros, todo transmitido por SBS Televisión. En el kilómetro 90 atacó y nadie resistió su ataque. Llegó en solitario a la meta, 90 kilómetros en solitario para salir campeón del mundo. Y brillante fue lo que hizo Ben O'Connor, que terminó segundo a 34 segundos del campeón. Y Matthew Van Der Poel, que defendía el título, terminó tercero para Países Bajos. Así, una brillante actuación del ciclismo australiano que conquistó 2 medallas de oro.
Qué bien. Y nos vamos al MotoGP, al campeonato de Indonesia. Se está corriendo el Mundial.
Claro que sí. Fecha número 15 de 20, con mucho calor en Indonesia, con 30 grados. Jorge Martín ganó la carrera, se recuperó porque el día sábado se había caído en el sprint y se recuperó ganando la carrera y ahora es más líder que nunca, porque segundo terminó Pedro Acosta, la nueva promesa del motociclismo español, defendiendo un KTM, y tercero Francesco Bagnaia, que es el actual campeón del mundo. En este momento Martin le tiene 21 puntos de diferencia a Francesco Bagnaia. Quedan 5 fechas la próxima semana en Japón y 15 días después acá en Phillip Island en Australia.
Sí, se viene ya pronto. Y nos vamos al tenis. Está jugando el Abierto de Pekín. Cuéntanos cómo va.
Bueno, en estos momentos se están jugando algunos partidos en damas, tratando de llegar a los octavos de final. Está jugando Beatriz Haddad de Brasil frente a Madison Keys. Y a las 2:30 de la tarde, Cristina Buxa de España frente a Elena Mertens de Alemania. Y a las 9 de la noche, Nadia Podoroska de Argentina frente a Qingwen Chen de China. Y en varones, vamos a tener partido esta noche de cuartos de final. Desde las 6 de la tarde va a jugar Carlos Alcaraz frente a Karen Khachanov y Jannik Sinner, el número 1 del mundo, frente a Jiří Lekeša de República Checa. Y ya que estamos hablando de tenis, hay también una mala noticia para el número 1 del mundo, porque la Agencia Mundial Antidopaje, la AMA, va a presentar una apelación al Tribunal Independiente de la Agencia Internacional de Integridad del Tenis, ITA, producto del positivo que dio en marzo el tenista italiano. No está conforme con los resultados, no hubo culpa o negligencia, por lo tanto van a pedir una inhabilidad del jugador por 1 a 2 años. Vamos a ver qué es lo que ocurre, va a apelar y si sale el castigo, el número uno del mundo no podría jugar en los próximos 24 meses. A esperar qué es lo que ocurre. Complicado para él porque en este momento está concentrado jugando el Abierto de China.
Claro que sí. Bueno, pues a ver qué pasa con esto y muchas gracias, Juan, por toda la información deportiva.
Buenas tardes, buena suerte.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.